Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros.
Hoy en Buenos Días América compartimos como todos los días con Max Pérez Jiménez desde Nueva York y con Eileen Cardet, presentadora de Noticias Univisión 23 Miami, desde el sur de la Florida, conociendo qué está ocurriendo en nuestras ciudades. También Tamoa Calzadilla, periodista de Univisión, hablando de los boliburgueses. ¿Cómo es que sacaron tanto dinero en Venezuela? Mario Amaya, productor y talento del programa Mi Raza, Tu Liga, de nuestra afiliada oficial en Los Ángeles, nos viene a hablar de lo que ha ocurrido en la ciudad en las últimas horas. Juliana Tafur, quien produjo y dirigió un documental galardonado en varios festivales importantes de Estados Unidos, nos vino a contar de qué se trata y cómo está impactando vidas. Carlos Chirinos, desde Univisión Política Digital, quien nos acompaña el día de hoy para hablar de la Corte Suprema de los Estados Unidos y cómo el presidente Trump irá a anunciar el próximo sábado la sustitución de la jueza Ginsburg. Bueno, de inmediato les recordamos que tenemos nuestro tema del día y se los vamos a estar planteando a partir de este momento, pero les digo que pueden llamar al 1-833-867-2346 para que se comunique con este programa que es suyo, no se lo olvide. Bueno, y es que no es ningún secreto que vivimos en tiempos extremadamente polarizados, con temas políticos candentes que se abren camino en la trama de cada aspecto de nuestras vidas. En medio de todo el ruido, todos queremos que se escuche nuestra voz, pero ¿con qué frecuencia ha tratado usted de comprender a aquellos con quienes más está en desacuerdo? Llame y participe, 1-833-867-2346. ¿Con qué frecuencia ha tratado usted de comprender a aquellos con quienes más ha estado en desacuerdo? Llámenos al 1-833-867-2346 y quizás ustedes se quedan reflexionando y dirán, ¿cuándo fue la última vez que yo tuve esa discusión gracias a la política, gracias a cualquier tema en el que no estaba de acuerdo con la otra persona, pero usted se dedicó a escucharlo, a entender o al menos a escuchar sus argumentos, a ponerse en sus zapatos? Creo que es un ejercicio sumamente importante en nuestras vidas en cualquier ámbito. Llamen y participen al 1-833-867-2346. Joel, muy buenos días. Adelante, ¿cómo te encuentras?
Sí, bien, 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 gracias a Dios. ¿Y tú, Andreina, cómo te va?
Muy bien, gracias
a Dios. Casi con nadie yo he estado de acuerdo, porque los temas principales siempre es la Biblia, religión y política. y de religión, de religión y política, digo, de religión y Biblia, no hablo con nadie. De política es imposible en estos días no hablar. Y pues es imposible estar de acuerdo con alguien. Fíjate, me llama mucho la atención, hablando de política. Hace como 5 años, los canales de televisión más importantes en Estados Unidos, algunos le cancelaron contratos a Donald Trump que ya tenían. Y no recuerdo haber visto comerciales de la campaña de Donald Trump en los canales principales en español. Ahora sí veo. Lo tomo como que es una bofetada para toda esa gente que está tratando de arreglar sus papeles. ¿Qué pasaría? ¿Será que la misma la pandemia le afectó los contratos de publicidad que tenían esos canales y optaron por venderle publicidad a Donald Trump? Qué pena. Pero hoy sí veo haciéndole publicidad en canales importantes en español a Donald Trump. Si el tipo este llega a ganar, van a ser sus últimos 4 años y no tiene nada más que hacer en la política, entonces sí se va a aventar con todo. Puede que me quite mi ciudadanía, puede que le diga a los periodistas que están en Colombia, en El Salvador, en Venezuela, queriendo entrar con una visa de trabajo, no más. Pero el que es ciudadano y se llena la boca diciendo que va a votar por Donald Trump, se autoaplica aquella frase que dice, sálvense quien pueda. Y no se ve, no miran para los lados, que tienen familia allá, familia aquí, que todavía quiere arreglar. Pero bueno, buenos días, Andreina.
Buenos días para ti, Joel, tu opinión. Vámonos con Pablo. Buenos días, Pablo. ¿Cómo amaneces?
Bien, buenos días, Andreina. Saludo a toda tu audiencia y excelente. Ayer fue la batalla campal, eso de decir las arepas venezolanas, colombianas. Me encantó, me mataron de la risa toda la tarde. Yo la verdad soy una persona que trato de ponerme los zapatos de los demás, trato de ser una persona que siempre escucho, pero en situaciones soy extremadamente apasionado en este tipo de temas, en mi vida en general. Pero en cuanto es de político o situaciones así, siempre me voy al punto de lo que pasó en el pasado y analizo lo que escribieron y lo que dijeron y si va de acuerdo con sus acciones. No puede estar de acuerdo a veces, y no porque sea radical o no quiera ponerme los zapatos, es que cuando tú tienes un punto de verdad que están repitiéndole muchos periodistas, muchos medios de comunicación en las redes sociales, y ves que se contradice totalmente con sus acciones y con lo que hace, definitivamente los seguidores simplemente que están a favor del presidente de los Estados Unidos, veo que se quieren ponerse una venda y a rajatabla seguirle así como unas ovejitas. Siempre yo tengo que ver el punto medio, definitivamente, quién está la verdad, algo cercano a la verdad, quién no está mintiendo tanto. A ese punto yo me voy, y por eso son las discusiones y la polarización. Trato de ponerme los zapatos del otro, pero no sé cómo puedo entender que una persona que defiende que no al aborto, pero sí a enjaular a niños y sí a matarlos de hambre y de frío, y a los padres separarlos, a ese punto eso no perdono, me disculpo, ahí sí soy implacable. Vamos a salir a votar este noviembre. Gracias.
Así es, gracias, Pablo. A propósito de salir a votar, ¿ustedes saben cuántos hispanos podrán votar en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre? 32 millones. Vámonos con este trabajo interesantísimo. Ponga usted atención, se llama la campaña El Boleto
es nuestro poder y es gracias
a muchos ya han comenzado a ejercer su derecho al voto en forma adelantada, pero si usted es uno de los que aún ni siquiera se ha registrado, hoy es un buen día para hacerlo. Este martes se conmemora el Día Nacional de Registrarse para Votar, un feriado que se instituyó en 2012 para crear conciencia de la gran importancia que tiene la participación política ciudadana. 32 millones de hispanos tendrán la capacidad de votar en estas elecciones del 3 de noviembre.
Y el obstáculo más grande que tiene la comunidad es que casi la mitad de nosotros, 15 millones de nosotros, no estamos registrados. Entonces, hoy es el día que empezamos a usar las redes de amplificación y nuestra comunidad para asegurar que todos estemos registrados.
A sus 19 años de edad, Juan Diego Casallas ya se inscribió y en noviembre votará por primera vez.
Me motiva como un votante hispano que el poder de votar es el deber ciudadano más alto y por esta forma podemos expresar nuestra voluntad para nuestro gobierno.
Estas elecciones marcarán la primera vez que seremos el grupo minoritario más grande del electorado, una oportunidad que, dicen los expertos, no podemos darnos el lujo de desperdiciar. El voto es un arma muy poderosa.
Podemos decir que el boleto, como dijo el presidente Lincoln, es más fuerte que un balazo. El boleto es nuestro poder.
Es que salgamos en fuerza. Y al mismo tiempo, por eso están poniendo, tratando de hacerlo difícil. Y por eso están a veces hablando mal de nosotros, reconociendo nuestro poder. Es nuestra oportunidad y nuestra responsabilidad.
Este año, por razón de la pandemia, la campaña para registrar votantes será en gran parte en forma virtual. 4 de cada 5 latinos son ciudadanos estadounidenses y muchos de estos ya están en edad para votar. Gran parte del esfuerzo se estaría concentrando en lograr involucrar a los 3.6 millones de hispanos que cumplirán 18 años antes de las elecciones de noviembre. Los jóvenes tienen la palabra. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
Bueno, vámonos con sus llamadas, recordándoles cuál es nuestro tema del día, y es que no es ningún secreto que vivimos en tiempos extremadamente polarizados, con temas políticos candentes que se abren camino en la trama de cada aspecto de nuestras vidas. En medio de todo el ruido, todos queremos que nos escuchen, ¿verdad? Pero ¿con qué frecuencia ha tratado usted de comprender a aquellos con quienes más está en desacuerdo? 1-833-867-2346. A ver, Alfonso, muy buenos días. ¿De dónde nos llamas?
Andreina, buenos días. Te llamo acá de New Jersey.
Adelante.
Andreina, era para dos cosas. No estoy de acuerdo con lo que hizo la ONU ayer. Yo soy colombiano, pero quiero mucho a los hermanos venezolanos. Cómo que están dando 15 millones de dólares para capturar al narcotraficante de Maduro, y ayer lo vi en la locución participando en la ONU. No estoy de acuerdo con eso.
A ver, Alfonso, tenemos que irnos. Si quieres, quédate allí un momentito y nos reencontramos en la próxima parte. Ya volvemos. Tenemos a Eileen. Eileen Cardet, periodista de Univisión 23, Miami, desde el sur de la Florida. ¿Cómo estás, Eileen? Buenos días.
Muy buenos días para ti, Andreina. ¿Cómo estás? Me encanta escuchar a la gente participando en tu programa.
Increíble. Bueno, fíjate que en el corte anterior llamó un oyente hablando de lo que se está manejando como nuevas medidas contra el régimen de Cuba, y han sostenido un trabajo muy interesante desde Univisión 23 Miami a propósito de este tema. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuáles serían entonces esas nuevas medidas contra el régimen de Cuba, Eileen?
Mira, aquí el presidente Trump anunció en el día de ayer, ¿no?, nuevas sanciones, ¿verdad?, contra el régimen y contra la isla, pero afecta tanto a las personas que viajan de Estados Unidos como a los cubanos en la isla. Estas nuevas regulaciones incluyen, Andreina, la prohibición de importación de ron y tabaco desde la isla. Tampoco ningún estadounidense o cubanoamericano, por ejemplo, podrán hospedarse en hoteles o propiedades que estén bajo el control del régimen castrista, los funcionarios del Partido Comunista y también sus familiares cercanos. ¿Cómo van a vigilar que una persona que vaya a Cuba, cuando eventualmente ya se abran los aeropuertos, se quede en estos lugares? Pues no se sabe, ¿no? También Trump anunció sanciones bastante estrictas hacia Nicaragua, hacia Venezuela, así como cargos criminales contra el gobierno de Nicolás Maduro por narcoterrorismo. Así que mano dura de parte de Trump contra las dictaduras, ¿no?
Definitivamente. Y también vimos que hay una noticia que se desarrolló en medio de un tiroteo, ¿no? En Broward.
En Broward, eso fue terrible. Imagínate, 6 de la tarde en el Turnpike, o sea, muchísimos carros transitando en la hora pico, y de repente hubo un tiroteo en North Lauderhill. La policía va para allá y la persona que disparó se da la fuga. Empieza esta persecución policial a más de 100 millas por hora. Wow. La persona esquivando los vehículos ahí, o sea, conductores indefensos que no podían hacer nada. Afortunadamente no hubo ninguna tragedia que lamentar. Eventualmente el hombre decide entregarse y fue arrestado.
Increíble, ¿no? Y además que
me hiciste persecución
terrible, me hiciste recordar,
¿no?,
esa persecución. ¿Te recuerdas que tuvo desenlace con el muchacho conductor de un camión de UPS en Miramar? Sí, señor.
En Miramar, él murió, y también murió un señor mayor de edad que estaba simplemente en medio de la situación. De hecho, se espera que la familia del empleado de UPS, que murió baleado a manos de la policía, van a hacer una demanda en cuanto concluyan algunas de las investigaciones que están realizando sus abogados. Así que ese caso precisamente, que fue terrible para tantas personas que fueron testigos de los hechos y estuvieron ahí en el medio de todo ese tiroteo, pues este caso va para largo.
Sí, y para cerrar, Aileen, ¿qué dijeron los candidatos a la alcaldía de Miami-Dade en el debate de Univisión 23 ayer?
Pues mira, no se tiraron tan fuerte como se esperaba, ¿no? Fueron bastante cordiales unos con el otro. Se habló de la necesidad de viviendas a bajo costo. Los alquileres aquí en nuestra área son carísimos, al igual que las casas, ¿no?, las hipotecas. También se habló sobre la necesidad de controlar más la pandemia en nuestra área, pero dentro de todo ambos estuvieron de acuerdo en una reapertura, en un regreso a clases, por lo menos en 50% de las escuelas. Miami-Dade ya va a iniciar también sus clases este lunes. Van a abrir las puertas a los estudiantes y a los maestros. Y estuvieron pues tocando varios temas. Aquí Daniela Levin Cava enfatizó de que ella sí apoya a la policía, una de las campañas publicitarias de Esteban Bobo, que es el otro aspirante a la alcaldía de Miami-Dade. Decía que ella pues no quería financiar a la policía, y ella pues aclaró de que eso no es así. Independientemente, es una contienda muy interesante, porque Andreina, no se supone que sea partidista la alcaldía de Miami-Dade, y sin embargo ambos candidatos, tanto Esteban Bobo por el Partido Republicano como Daniela Levin Cava por el Demócrata, se han afiliado muchísimo. Así que más allá del puesto de la alcaldía, esto se está volviendo un debate entre republicanos y demócratas, unas elecciones muy interesantes que vamos a estar aquí, por supuesto, siguiendo para todos ustedes.
Sí, señor. Gracias, Aileen, por este reporte y por enterarnos de lo que está pasando en el sur de la Florida. Un abrazo y feliz jueves para ti.
Igual para ti, Andreina. Chao.
Porque allá está Max Pérez Jiménez. Max, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo amaneces?
Buenos días, Andreina. Muy bien, gracias a Dios. Por aquí, parcialmente nublada la mañana, pero vamos a tener un día lindo hoy, con temperaturas picando los 80 grados. Hoy amanecemos con muchas noticias en Nueva York. Cientos de protestan en New York City por la decisión del gran jurado en el caso de Breonna Taylor. Tú sabes que el gran jurado pues ha determinado no acusar a ningún oficial en este caso, y el pueblo pues se está tirando a la calle. Inclusive miembros de la directiva representante de la ciudad de Nueva York pues estuvieron manifestando ayer. Esto es muy común en la ciudad de Nueva York, las manifestaciones están a la luz del día.
Max, para las personas que no contextualizan la noticia, ¿podríamos explicar un poquito el caso de Taylor?
Bueno, Taylor, todo el mundo sabe que fue una joven que murió de manos de la policía, y entonces pues esto ocurrió en Kentucky, Louisville, y todos estos casos que ocurren en diferentes partes de la nación pues se reflejan naturalmente en las ciudades más grandes, que como Nueva York, que es una ciudad multicultural, donde hay diferentes razas y nacionalidades, y este caso es uno más de los tantos que ha ocurrido en los Estados Unidos, muertes a manos de la policía. Entonces, por eso, pues, ayer tras el conocerse la decisión del gran jurado, pues se tiraron a la calle parte del pueblo y parte de representantes de la ciudad. Así que eso es lo que está pasando por aquí con ese caso de Breonna Taylor. Oye, Andreina, están subiendo los casos de COVID-19 en la ciudad de Nueva York y la comunidad comienza a preocuparse.
¿Y eso debido a qué? ¿Qué dicen los expertos?
Bueno, sencillamente están diciendo que están subiendo los casos porque se esperaba la llegada de una segunda ola de COVID-19 en todo el mundo. Y Nueva York no ha sido la excepción. Se están conociendo que casos en Queens, en Brooklyn, y más en esa zona que comentábamos ayer de Williamsburg y de Sunset Park, que han estado rondando. La alarma es porque de 1% ha subido de buenas a primeras en algunos lugares hasta un 5%. Y entonces, pues, esto ha puesto en alerta a las autoridades. Que debo decirte, Andreina, que aquí se ha bregado muy bien con este caso del coronavirus. Se ha creado un sistema de rastreo que donde quiera que se conoce, pues este sistema va de inmediato y le presta atención. Y se están haciendo miles de pruebas todos los días en los diferentes barrios de la ciudad de Nueva York. Simplemente este aumento se cree que es por la llegada o el toque de la segunda ola de coronavirus en todo el mundo. Y Nueva York no es la excepción. Ojalá que esto se pueda controlar y se mantenga en el porciento que se ha mantenido en los últimos días. Mira, Reina, la policía de Nueva York ha lanzado un programa para mejorar la eficiencia de la policía en cuanto al trato del pueblo. Este programa averigua qué tan bien interactúan los agentes con el público. Yo creo que es muy importante porque si se interactúa entre el pueblo y la policía, pues va a haber más comprensión, va a haber más respeto. Y para mí este programa es muy interesante. Yo creo que ojalá lo capten los oficiales y lo practiquen con el pueblo.
Sí, señor, definitivo.
Sí, sí. Mira, Andreina, en Brooklyn, tras años de lucha, empresarios retiran la propuesta para expandir Industry Theory, que es una compañía como de factorías. La noticia se conoció el pasado martes y esto significa una victoria para miembros de la comunidad. Esto es en Sunset Park, Brooklyn. El pueblo, o sea, el vecindario se oponía a que los empresarios pues construyeran esta industria ahí en ese sector, que se considera un sector más familiar, más tranquilo, no es un sector comercial. Así que la decisión se toma y lo que estaban pretendiendo, los empresarios que estaban pretendiendo hacer realidad esta industria, pues dicen que no van a continuar por la política hostil y falta de liderazgo. Yo creo que mucho liderazgo, al contrario, ¿verdad?
Sí, me parece.
Claro. Bueno, pues se ha cancelado el programa de asistencia alimentaria que deja a miles en nuestra área sin comer. Esto preocupa un poquito.
El Departamento ¿cuántos afectan, de Agricultura... Max?
¿Perdón?
¿A cuántos afectan?
Bueno, generalmente a los pobres que han quedado desempleados y yo me imagino que a miles de familias, o sea, no se dice un número exacto, pero miles de familias que no están trabajando, que no tienen empleos, iban a Queens y Brooklyn y el Bronx principalmente a recoger estos alimentos que da el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y esto ha sucedido durante los últimos meses, Andreina.
Sobre todo ahorita, Max, estamos saliendo, bueno, no saliendo, estamos en plena pandemia todavía, pero tenemos meses en esto. Max, se nos acaba el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Mañana cerramos con broche de oro, ¿eh? Mañana es viernes.
Si Dios permite, Andreina, un abrazo.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Con nuestro próximo tema, es un tema sumamente delicado, a veces incomprensible, hay personas que no lo entienden perfectamente, pero para eso tenemos a Tamoa Calzadilla, quien es periodista de Univision, y él está haciendo seguimiento a un tema que escandaliza a la región y tiene que ver con los boliburgueses, cómo estos hombres han sacado millones y millones de dólares desde Venezuela. Muy buenos días, Tamoa. ¿Cómo te encuentras?
Hola, buenos días. Qué gusto escucharlos. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Cómo es que estos hombres hoy son de la alta sociedad y no son más que unos boliburgueses? Vamos a explicarle a la audiencia qué son boliburgueses y cómo es que han sacado sumas extremadamente millonarias de Venezuela.
Bueno, los boliburgueses es el nombre que se le ha dado en Venezuela a estos magnates que se han hecho en los tiempos de chavismo, que ya cuentan 20 años. Entre Chávez y Maduro ha habido un grupo de empresarios que también se llaman enchufados, y eso lo explicamos en el trabajo que pueden ver en Univision Noticias. Enchufados porque están enchufados al poder, ¿no? Al poder del chavismo y de los contratos. Han aprovechado el control de cambio. En Venezuela existe un férreo control de la divisa y el Estado es el que decide a quién se le otorgan los dólares. Entonces este grupo de favorecidos y amigos del gobierno han crecido, han elevado sus fortunas de una manera increíble, y los vemos comprando casas, los vemos con compañías offshore, escondiendo dinero, incluso sacando oro en lingotes, y se les ha dado por llamarlos boliburgueses por su estilo de vida. Incluso de forma muy rápida se pueden reconocer por el tipo de relojes que usan, de lujos que ostentan. Y ahora lo que hemos demostrado con FinCEN Files, esta nueva investigación coordinada por el ICIJ, por el consorcio de periodistas, es que los bancos grandes, bancos globales en Estados Unidos y en Europa, los han ayudado a sacar su fortuna.
Consorcio Tamoa, buenos días, que fue también el responsable de destapar el famoso escándalo de los Panama Papers, que tanta información nos trajo y del que Univision hace parte importante en estas investigaciones. Tamoa Calzadilla, periodista venezolana, incluida entre el equipo que ayuda en estas investigaciones. Tamoa, se lo pregunto a usted como venezolana, ¿cómo se siente al ver, y me perdonan la palabra, sé que suena fuerte, pero creo que es la realidad, al ver la miseria en la que han sumido al pueblo en su país, mientras estos individuos gozan de verdaderas fortunas, viviendo incluso algunos aquí en Miami?
Sí, es buena pregunta, Juan Carlos, porque los venezolanos tenemos el infortunio, incluso los que emigramos, sobre todo a Miami, donde les ha dado por venir a lucir esa fortuna de manera muy descarada. Es una indignación muy grande porque, como lo dices, mi país sufre una crisis humanitaria muy fuerte y sin precedentes, Andreina lo sabe, y esto ha sido como una bofetada, ver cómo ellos se han llenado sus bolsillos de una manera grosera mientras Venezuela está sumida en esa miseria. Y creo que por eso es tan relevante este tipo de investigaciones, porque existen las sospechas, pero esto ya te da certezas. Tener estos documentos en la mano te da certezas de cómo operaban mientras, por ejemplo, este señor Alejandro Ceballos Jiménez, que es el centro de esta investigación que salió a la luz este lunes. Este señor, por ejemplo, recibía contratos del Estado venezolano para una misión que se llamaba Misión Che Guevara, que se supone que lucha contra la pobreza. En Venezuela usaban a estas personas para, con unos nombres muy lindos, supuestamente para construir casas, que de hecho sí las construyó en una zona empobrecida de Venezuela, pero ¿a costa de qué? de llevarse muchos millones, por supuesto cobraban muchísimo más por lo que, por el trabajo que hacían, y luego los vemos cómo en estos documentos se ve cómo reparte estos millones en las cuentas de sus hijos, de sus cuñados, de su familia, incluso en cuentas que claramente se ve que son saving accounts, o sea, cuentas de ahorro de sus hijos.
¿Podrías contarnos un poquito del perfil? Porque es que yo creo que es importante conocer el perfil de un hombre como Alejandro Ceballos Jiménez, un magnate de la construcción, como así lo mencionas, pero que realmente, ¿cuánto alcance ha tenido, no? Y esa oportunidad de darse una muy buena vida a costillas de los venezolanos. Explícanos un poquito para que la gente entienda cómo se traduce todo esto.
Alejandro Ceballos Jiménez es un venezolano. Tenido con contratos con los gobiernos, ¿no? Sin embargo, es con el chavismo, de la construcción. Sin embargo, es con el chavismo con quien él crece y realmente aumenta su fortuna, ¿no? Él tiene empresas en Venezuela, por ejemplo, Construcciones Alfamac, como él mismo se jacta en una entrevista. No hay estado en Venezuela que no haya sabido de Construcciones Alfamac. En este momento, por ejemplo, tienen contratos con varios estados para hacer algo con agua potable. Y con estos contratos, él se ha hecho muchos amigos en el chavismo. También se hizo amigo del ministro del deporte, quien le asignó directamente y sin licitación, dicho por él mismo en una entrevista, el contrato para reparar o refaccionar el poliedro de Caracas, que es el gran coso de Caracas, el gran sitio de evento, el hipódromo La Rinconada, que queda al lado del poliedro del poliedro de Caracas, que es un sitio de carrera de caballos, porque este es un hombre también de caballos, y tiene un aras en Venezuela, donde tiene caballos, y también aquí en el Goldstein Park, tiene caballos de carrera, con fortunas que también coinciden con los momentos en que ha recibido los contratos. Es un hombre que tiene una mansión en Caracas, en una zona que se llama el Alto Atillo, que los caraqueños sabemos que es de las mejores zonas de Caracas, y tiene una casa muy grande de 8 habitaciones en Davie, Florida, que fuimos hasta allá, pero él se encontraba en Caracas en este momento. Y bueno, un hombre que a todas luces ha crecido y que tiene una fortuna gigante, llega al palco especial del Goldstream Park con muchísima gente pidiendo la botella.
O sea, ¿cómo es posible que todo eso sea tan evidente y que se siga permitiendo que prevalezca el dinero?
Sí, es posible cuando vemos que los bancos han sido cómplices. Entonces, eso creo que es lo importante de esta, lo medular de esta nueva revelación, ¿no? Porque siempre lo estamos viendo desde hace muchos años y los vemos con sus carros y los vemos con este nivel de vida y con helicópteros y todas estas cosas. Y también lo vimos con Alejandro Andrade y su gusto por los caballos. Aquí también en Florida. Pero ahora lo que estamos viendo es cómo los bancos, ¿qué está pasando con esta investigación y por qué se llama FinCEN File? Porque el FinCEN, que sabemos que es la agencia de delitos financieros que depende del Departamento del Tesoro y es la que recibe, de parte del gobierno de Estados Unidos, una especie de denuncia o alerta de los bancos que se llaman, le decimos el SAR, pero por sus siglas en inglés es Reportes de Actividades Sospechosas. Los bancos se dedican a informarle al FinCEN unas alertas y dicen, epa, este señor me parece que puede estar ligado a lavado de dinero con esta operación, porque sigue un patrón extraño, porque está depositando de una manera extraña unas cantidades de dinero que no puede justificar, porque es una persona ligada al gobierno y justamente en el mismo momento en que recibe el contrato le paga al hijo a su cuenta. No, es el banco, en este caso en el Espíritu Santo, que es donde tenía Ceballos la cuenta, quien le advierte al FinCEN a través de un SAR, de este reporte de actividades sospechosas, lo que está pasando. Y es la filtración a la que tenemos acceso los periodistas para revisar todo esto. Si no, no lo supiéramos. Si no tuviéramos solo sospechas, lo que vemos.
Tamoa, el tiempo se nos agota, pero quería preguntarle rápidamente, ¿cómo se logra calcular que son miles de millones de dólares los que han sacado de esta manera ilegal de Venezuela hacia diversos paraísos fiscales?
Sumando todo lo que hay en los SAR, sumando todo lo que pudimos revisar en los reportes de actividades sospechosas, que solamente es una muestra de unos 8 años nada más, esto es una muestra de lo, a lo que se pudo tener acceso, es entre 2009 y 2017, y los bancos, que son por lo menos 6-7 bancos, y al sumar todo es que da esta cantidad de miles de millones de dólares.
Increíble. Queremos ver tu trabajo completo, Tamoa, un trabajo que han hecho en conjunto un equipo maravilloso de investigación de Univision. Por favor, dile a la audiencia cómo pueden encontrarlo.
Sí, por favor, vayan a univision.com/noticias y el título de esta, por ejemplo, es Filtración de documentos revela cómo los bancos ayudaron a los boliburgueses venezolanos a sacar fortunas del país, porque también lo pueden googlear y ahí lo consiguen rapidito. En mis cuentas también está @tamoace en Twitter. Gracias a ustedes por esta oportunidad.
Gracias, Tamoa, por acompañarnos acá en Buenos Días América. Vamos a hacer una pausa. Les recordamos que lo pueden conseguir. Filtración de documentos revela cómo los bancos ayudaron a los boliburgueses venezolanos a sacar fortunas del país. Hacemos pausa y regresamos ya. Tamoa Calzadilla, periodista de Univision, nos acompañó para hablarnos de esta investigación. Vámonos con Mario Amaya, que ya está listo, preparado desde Los Ángeles. Tiene cara de trasnochado porque le ha preocupado enormemente la victoria del Miami Heat anoche. Espéranos porque mira a los Lakers.
Sí, efectivamente, no, el equipo de Miami Heat está que no cree en nadie. Y hay que preocuparse, sí, porque bueno, tanto el Miami Heat como los Lakers ya tenían rato de no estar pues a favor en las series con los diferentes equipos. Muchachos, tengo algunas noticias que compartir con ustedes. También ahorita les doy la actualización de lo que es de lo que son los incendios, y que por cierto ya llegaron 100 bomberos mexicanos a combatir uno de los incendios que ha consumido más de 144,000 acres, que es el incendio de Sequoia, que está en Tulares, como a unas 3 horas y media de Los Ángeles. Así que bueno, estos 100 bomberos se unen entonces a la lucha para controlar este incendio, hasta el momento de que solamente está controlado en un 39%. Buenas noticias para el condado, que más bien para el estado de California, muchachos, porque ya firmó el gobernador Gavin Newsom que para el año 2035, pongan mucha atención, 2035,
ya no va a haber
más, ya casi, falta poquito tiempo, ya no van a haber más autos de gasolina aquí en California, y quiere ser el primer estado tomar esa decisión. Ya para el 2025 van a empezar a retirar, ya estamos a 5 años, a retirar todos esos autos de gasolina para el 2035.
¿Tienes gasolina o tienes eléctrico?
Fíjate que tengo de los dos, gasolina y eléctrico, pero no es híbrido.
Ajá, pero ahora fíjate qué interesante escuchar desde tu experiencia, Mario. ¿Cómo te va con el eléctrico?
Pues la electricidad, el bill, pues ya no es tan barato que digamos. Yo creo que tienen que mejorar. El problema que están teniendo en estos momentos es que cada compañía de auto, y eso es lo que están viendo de cómo lo pueden arreglar, cada compañía de auto tiene su propio cargador, o sea, no es universal, y eso es lo que están buscando, que sea un cargador universal y que también las personas que vayan a abastecerse de electricidad para su vehículo, pues que no tarde más de 5 o 10 minutos máximo para poder cargar su vehículo, y ese es el problema, pero lo tienen que arreglar pues ya en 15 años, porque para el 2035 pues ya prácticamente los vehículos van a ser 100% eléctricos aquí en el estado de California.
Oiga, Mario, ¿y no ha contemplado poner paneles solares en su casa para bajar ese bill?
O en el carro.
No, pero es que fíjese que le digo lo de los paneles solares en la casa, porque en algún momento a mí vinieron a ofrecerme e incluso me explicaron que el propio carro se convertía en una batería alterna para la casa, por la carga que recibía. ¿Ha visto esa opción o no?
Pues sí, casi la mayoría de las personas, por ejemplo, los que tienen esos vehículos caros como los Tesla, pues regularmente ellos, casi aquí ya digamos que en un 60% de la población aquí en California, pues ya están utilizando los que son los paneles solares. La otra noticia, pues amigos, buenas noticias para las personas mayores de 60 años que tengan alguna discapacidad o que no puedan salir a la tienda por ir al mercado. Ya en lo que es la ciudad de Los Ángeles, el condado de Los Ángeles, puso el servicio de transporte de poderles llevar su comida gratis. Van a tener la oportunidad de que por lo menos 4 veces al mes les puedan llevar su mercado a la casa o algún medicamento que necesiten, pero solamente las personas mayores de 60 años o que tengan alguna discapacidad. Y el número de teléfono se lo voy a proporcionar si las personas lo quieren anotar. Es el 888-863-7777. 7411, entonces van a tener la posibilidad de que puedan solicitar ese servicio gratuito.
Repitámoslo, Mario, por favor.
Es 888-863-7411. Mayores, personas mayores de 60 años y que tengan alguna discapacidad van a tener ese servicio gratis 4 veces al mes. Les van a poder llevar su mercancía, su medicina, el mercado, se lo van a poder llevar a su casa gratis.
Extraordinario. ¿Algo más, Mario, de lo que tengamos que estar enterados?
Bueno, pues por el momento eso es prácticamente de todo y pues a seguir viendo cómo se desarrolla lo que son los incendios. Un bombero ya falleció en lo que es en el Dorado, lamentablemente. Y bueno, las personas que estuvieron involucrados en ese incendio, pues ahora ya los cargos siguen aumentando. Por menos de eso, en el 2007 o el 2009, allá en Arizona, a una pareja le cobraron $8 millones. Eso fue la parte de la multa y los $8 millones que incurrieron los gastos del incendio.
Wow, increíble.
Ahí tienen, para que se les siga ocurriendo hacer fogaticas en medio de una situación que se hace repetitiva cada año y que sabemos que la prudencia es la que evita este tipo de desastres naturales. Así que no es, son tan naturales, porque finalmente muchos son ocasionados por los hombres.
Totalmente. Y bueno, y esperamos al Miami Heat aquí en Los Ángeles para darle su tunda.
Los vamos a atender, Mario.
Claro, claro, los vamos a atender en Orlando. Allá los vamos a atender. Y pues que además estamos en nuestro terreno. No te pongas picantoso, Mario, porque la cosa se pone difícil.
No se alegre, sí. No se alegre tan rápido.
Mario, te abrazamos.
En mi tierra dicen, no se monte en la burra sin haberla ensillado.
No plantes que arruga. ¿Cómo es que la cosa?
Diría el Chavo del Ocho. Bueno, la idea es esa.
Esa es la misma. Los tres chiflados. Mario, un abrazo. Cuídate mucho, ¿eh? Bueno, vámonos con nuestra próxima invitada que ya la tenemos en conexión a través de nuestro Facebook Live. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Oye, qué linda. Mira, te la traje para que te recrearas, querido Juan Carlos. Juliana Tafur, quien produjo y dirigió uno de los documentales más extraordinarios que hemos podido disfrutar en los últimos tiempos. ¿Cómo estás, Juliana?
Ahora sí la oímos, ahora sí la escuchamos.
Juliana, ¿Tafur o Tafur?
Tafur.
Tafur.
Tafur, ok, muy bien. Háblanos de tu documental.
Pero es que esto, el Tafur ya, esto es una relación de colombiano a colombiana.
Por eso digo, perdóneme, hermanos colombianos, Tafur.
Bien identificado.
No, pero además, antes de que empiece, Andreina, permítame reconocer que estoy nervioso. A mí no me avisaron que era una mujer tan hermosa la que nos iba a acompañar y entonces le entra a mí nada, uno le da tembladera.
Sí, yo comprendo que cuando pisan los 55 la cosa se pone descontrolada.
Eso. Ay, está chistoso.
Bueno, a ver, Juliana, no la sonrojes más, Jorge, Juan Carlos. Yo te iba a decir Jorge Antonio.
Ya, oiga, así regaña usted a su esposo que ya me dio a dar el nombre de él.
Así mismo.
Bueno, mi vamos amor, en materia.
Sí, porque entonces se nos va el tiempo y no podemos hablar del documental. A ver, Juliana, ¿cómo estuvo esta idea? ¿Cómo llegaste a poder concretar lo que muchos vivimos y pocos sabemos?
Bueno, pues la verdad yo estaba muy aburrida con el estado actual del odio y la polarización en el país, en Estados Unidos y en el mundo, la verdad, porque es algo que se da en todas partes. Y quise hacer algo al respecto y dije, ¿cómo voy a hacer algo al respecto? Yo soy documentalista y productora de televisión, tengo 15 años en la industria. Y dije, bueno, mi forma de hacerlo es haciendo un documental, invitando a personas en polos opuestos, y haciendo lo posible porque se escuchen, porque se vean el uno a uno y conecten a un nivel humano. Y eso fue lo que hice, salí a encontrar personas con historias, digamos, muy, muy personales, que los impactaran mucho en los temas de aborto, armas y migración. Y así comenzó el documental con estas tres, digamos, parejas de personas sin saber si iban o no a entenderse, a escucharse y a lograr trascender las diferencias.
Pero, Juliana, ¿cómo selecciona los temas? Porque es que cuando los enumera, y casi que en el orden, abortos, armas, inmigración, son quizás tres de los temas que más nos polarizan y nos dividen, no solo en Estados Unidos, en el mundo entero.
Sí, bueno, precisamente quería entrar en esta misión con los temas más difíciles y ver a dónde llegábamos y ver si era posible probar que como humanidad estamos listos para conversar, estamos listos para escucharnos. Y afortunadamente ese instinto pues estaba correcto. Se dio que en dos de los tres casos las personas sí lograron entender el por qué el otro piensa lo que piensa, a pesar que no están de acuerdo ni cambian su opinión. Logran conectar o con, digamos, el dolor que han experimentado que está relacionado al tema, o con algo de su experiencia que logran ver que tal vez esta persona no es tan diferente. Entonces, mi misión en todo esto era mostrar que podemos dejar el odio, podemos dejar el juzgarnos el uno al otro y entendernos un poco más, porque solo entendiéndonos y conversando vamos a lograr sentarnos en la mesa y tener un diálogo productivo.
Juliana, háblanos de un caso en particular de tantos casos que has tocado, y entiendo que son tres historias las que cuentas dentro de este documental. Háblanos de una para un poco plasmar la dinámica y el resultado que tuvo, sobre todo este enfrentamiento.
Sí, bueno, un caso muy impactante que realmente toca mucho a la gente cuando ven el documental y participan en unas sesiones que estamos haciendo ahorita, que trascienden el documental y hablan de la escucha empática y la importancia de eso, es el caso de Armas. Tenemos a una chica que es una sobreviviente de la masacre que hubo en Parkland, Florida, en el colegio. Y tenemos del otro lado a un señor que es una persona que vende armas en un portal online. Y este encuentro fue muy difícil porque, obvio, ella cuenta su historia, él se sensibiliza ante su historia, pero él también logra compartir que él es una persona que tiene una discapacidad y que no tiene la misma fuerza en las manos ni en las piernas y le cuesta trabajo caminar y que tiene una familia, su esposa y sus hijas, y que siente que para protegerlas tiene que tener un arma. Entonces, claro, la chica de Parkland nunca había escuchado una historia como la de él tampoco. Entonces, por más que los dos permanecen en sus posiciones, logran decir, wow, me compenetro contigo, con tu humanidad, entiendo tu experiencia de vida, gracias por compartirla, ya no te odio. Y yo tenía una serie de percepciones de lo que sería una persona como tú, y gracias por abrirme la mente, ¿no? Y dejarme ver que no todo el mundo es malo.
Uh-huh. Lo hemos Juliana. Hablado mucho aquí a propósito, perdón, Juan Carlos, a propósito de lo que cuentas, porque yo soy enemiga de las generalidades. No podemos decir que todos los venezolanos son malos, todos los venezolanos son buenos, y digo venezolanos porque quiero tocar mi ejemplo propio. Y cuando hablamos de personas que portan armas, no podemos decir que todos los que tienen armas son malos, o todos los que están en contra de las armas son buenos. Y eso, lo que tú traes, es muy importante, porque en este programa lo vivimos a diario. La generalización es algo que nos mata como sociedad, el generalizar y decir todo es blanco o todo es negro. Yo sí creo que hay grises. Perdón, Juan Carlos.
No, le quería preguntar porque finalmente uno no quiere que le digan los finales de las películas, pero en este caso sí me parece importante saber qué enseñanza le dejó hacer este documental. Si somos capaces, y se lo pregunto como colombiano porque entiende bien el proceso tan difícil que estamos viviendo en nuestro país, si somos capaces los seres humanos al final del camino de entendernos, si podemos mantener esa luz de esperanza.
Absolutamente, y es interesante que dices que, claro, como colombianos lo entendemos, porque claro, en eso surge en mí esa necesidad, ¿no? Por entender lo que es resolución de conflictos y vivir en paz, etcétera, porque sí crecí en Colombia y me vine a este país a los 15 años. Sí, definitivamente es posible entendernos, definitivamente es posible darnos cuenta que nuestra experiencia no es la experiencia del otro, pero que cuando paramos y dejamos nuestro ego de un lado y decimos no se trata de probar mi punto de vista, sino que se trata de lograr entender que la otra persona realmente tiene una experiencia de vida y que esa experiencia de vida la forma Y es eso, pero el problema es que no logramos salirnos de nuestras cabezas, no logramos entrar a una conversación sin escuchar. O sea, el problema es que no paramos a decir qué es lo que esta persona realmente quiere decirme y cómo puedo compenetrarme con esta persona. No, siempre estamos formulando en nuestras cabezas qué es lo que yo voy a responder y cómo yo voy a salir encima de esta conversación. Y ese es el problema más grande, que eso nos bloquea.
Sí, me hace acordar una frase que le he repetido yo muchísimas veces a mis tres hijos, y es que la inmensa mayoría de las veces los seres humanos escuchamos para responder, no escuchamos para entender.
Correcto. Y la verdad, culturalmente, eso es lo que nos enseñan. O sea, es un problema cultural que viene desde siempre, ¿no? No nos enseñan a escuchar. El más exitoso, el que mejor le va, es el que más habla, el que responde, el que está en el club de debate, pero no nos enseñan a escuchar, cuando escuchar es tan importante para todo lo que hacemos en la vida, no solamente cuando se trata de hablar con alguien con una opinión contraria. Es importante en nuestras familias, en nuestros trabajos, con nuestros amigos. O sea, es importante para todo. El sentirnos escuchados es una necesidad humana inherente. O sea, no, si no nos sentimos escuchados, no nos sentimos felices. Así es. Entonces, bueno, es poco a poco ir reenseñando la importancia de la escucha y la importancia de la escucha empática.
El fenómeno de las redes sociales, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, la necesidad de sentir que alguien me escucha y que alguien aprueba lo que yo hago, que es otro tema, creo que es un tema muy largo para desarrollarlo, pero hasta los sonidos forman parte de nuestro estado de ánimo. Y por eso vamos a otra vez a recrear el tema dentro de las redes sociales. Existen las notificaciones, el llamado a que algo tiene que ver contigo. Atención, esto es para ti. Y eso nos hace sentir bien. Eso naturalmente a los seres humanos nos gusta. Y creo que va muy de la mano a lo que tú estás desarrollando, Juliana, y te felicito, porque la gente también tiene que entender que una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Son dos cosas muy diferentes. Ahora, Juliana, ¿dónde podemos nosotros ver este documental? ¿Está disponible en algún lugar o parte del programa que tú llevas?
Sí, bueno, ahorita estamos muy contentos con, digamos, un tour virtual que montamos que se llama Listen Courageously, Escucha con Coraje. Y es un tour que estamos llevando a universidades, ONGs y corporaciones. Comenzamos de lleno este año y ha sido excelente porque lo pudimos trasladar a una experiencia virtual en donde metimos el documental y logramos que la gente entienda realmente, entienda la importancia de escucharnos y ponga en práctica unos ejercicios que hacemos con un equipo de facilitadores para que se vuelvan mejores en esto, ¿no? Porque en realidad escuchar, tanto la escucha como la empatía, la logramos desarrollar en el curso de nuestras vidas. No nacemos con esto, pero sí es posible mejorar. Así que, bueno, hay esperanza. Estamos 100% con este tour. Nos encuentran en listencourageously.com. También nos pueden encontrar en redes, en @listen.documentary. Tanto en Facebook como en Instagram, y bueno, sería absolutamente un gusto poder llegarle más a la comunidad latina con este proyecto.
Pero el documental no está disponible, Juliana, para que
entonces puedan verlo. Mientras estamos con el tour virtual, en este momento no está disponible. Eventualmente sí tenemos un distribuidor de Los Ángeles que va a posicionar el documental en alguna plataforma, pero en este momento estamos 100% enfocados en lo que es Listen Courageously y bueno, la emisión virtual como parte de nuestro programa.
Y ha sido ya reconocido, ¿no?, en varios lugares.
Ay, sí, Juan Carlos, gracias. Sí, hemos...
¿Qué pasó con la transmisión de Juliana? ¿Se cayó?
Uy, no la veo a ella.
No, desapareció de un momento a otro.
Desapareció, sí, cuando justamente iba a hablarnos de lo que ha ocurrido, ¿no? Ese resultado, ese impacto que ha tenido el documental, Juan Carlos.
Sobre todo, Andreina, que qué tan interesante es que vengan estos proyectos. Ella se ve que es una mujer muy joven. Me llama la atención que nos cuenta que es productora de televisión hace 15 años porque se ve realmente muy joven. Y me parece importantísimo que los jóvenes tengan esa sensibilidad, que tengan esa capacidad de entender que el mundo necesita un cambio y que nos demuestren, y no lo digo por usted, Andreina, porque obviamente sabemos que yo soy mayor, que nos demuestren que esa generación a la que yo pertenezco, que no fuimos capaces de lograr un cambio, nuestros jóvenes sí sean capaces de dar ese giro y de demostrarnos a nosotros que un mundo incluyente en el que sepamos escucharnos especialmente es tan importante para entendernos y poder salir adelante como una sola humanidad. En estos días leí algo que me llamó la atención muchísimo y que se lo digo muy rápidamente. Los seres humanos nos vemos y encontramos que tenemos los ojos rasgados, los ojos claros, el pelo rubio, el pelo negro, tenemos la piel negra, la piel blanca, la piel amarilla, la piel gris, pero adentro la sangre es roja, todos somos igualitos. Y encontramos una serie de fronteras que nos dividen, pero arriba el cielo es uno mismo el que nos cubre. Entonces, ¿por qué empeñarnos en dividirnos y en matarnos especialmente? Hola, Juliana, bienvenida nuevamente.
Juliana, el tiempo se nos acabó, pero no te vayas para seguir conversando en nuestro Facebook Live y decirle a toda la audiencia que estuvimos conversando con Juliana Tafur, quien produjo este documental y también lo dirigió. Ha sido galardonado en varios festivales importantes en los Estados Unidos. Hacemos una pausa. Regresamos con más de Buenos Días, América.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Parte de la casa. Él es Carlos Chirino, forma parte del equipo de Digital Política de Univisión. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias por estar nuevamente con nosotros.
Hola, muy buenos días, Andreina. ¿Cómo están?
Muy bien, la Corte Suprema de Estados Unidos es el tribunal más alto de la nación y tiene 9 jueces. Tiene la última decisión en cualquier apelación de una sentencia del tribunal inferior. Como jefe del Poder Judicial, el Tribunal Supremo tiene el deber de proteger los derechos civiles y las libertades mediante la huelga de leyes que violen la Constitución de los Estados Unidos. Estamos en medio de un gran debate si elegir o no a un nuevo representante. Según Donald Trump, sí, y según Biden, pues faltaría hasta las palabras en memoria de la recién fallecida. ¿Tú qué opinas, Carlos? ¿Qué cree que pueda estar ocurriendo antes del término de esta semana?
Bueno, el presidente Trump ya dijo que el sábado va a presentar a las 5 de la tarde el nombre de su candidata. Aparentemente será una mujer. Hay varios nombres que se barajan allí. Y todo indica que, bueno, el Senado está dispuesto a tomar esa postulación y proceder con ella, primero en el Comité Judicial y después en el Pleno. Los republicanos tienen los votos suficientes para aprobar a quien sea la candidata de Trump, pese a lo que digan los demócratas, que no cuentan con ninguna herramienta más allá de alguna que otra táctica dilatoria parlamentaria para poder impedir que un nuevo magistrado o magistrada, en este caso de la Corte Suprema, sea investido en los próximos meses. Eso podría suceder antes o después de las elecciones. Después de las elecciones del 3 de noviembre todavía le queda a este Congreso y a este Senado, que es controlado por los republicanos en la Cámara Alta, un par de meses de trabajo, que son las sesiones que se llaman de lame duck. Generalmente los congresos no toman decisiones muy trascendentales en esas lame duck, sesiones de lame duck o de pato cojo, como se diría en español, porque siendo trascendentales justamente se trata de esperar a que el nuevo congreso, que asume en enero, se encargue de lidiar con esas cosas. Pero en este caso los republicanos parece que están dispuestos a pasar la aplanadora política, como se diría en América Latina, y con su mayoría de 53 votos, aprobar el candidato de Trump, pese a que en este caso, como en ningún otro, el llamado equilibrio ideológico de la Corte va a verse muy afectado en los años que vienen.
Óigame, Carlos, hablando de ese equilibrio, entiendo que con 4 republicanos que decidan voltearse, si pudiéramos usar ese nombre, no alcanzaría esta mayoría el nominado por Donald Trump y podría incluso postergarse. Dos, ya han anunciado que ellos no elegirían a quien nomine Trump. ¿Usted cree que sí podría podrían los demócratas lograr convencer a dos indecisos o ve muy definida la posibilidad de que tengamos un nuevo magistrado pronto?
Bueno, yo estoy dando casi por sentado de que va a haber la postulación, de que va a haber una votación. No estamos seguros si antes o después de las elecciones. Yo no creo que los demócratas estén en capacidad de convencer a otros dos republicanos para que se le sumen. Eso está muy cuesta arriba. La presión que ejerce Donald Trump sobre los republicanos es muy fuerte y es mucho más fuerte que la que podrían ejercer los demócratas. En última instancia, lo que están tratando de presentar los demócratas a sus colegas republicanos es la defensa de la institucionalidad, digamos, ¿no? Y están recurriendo al precedente, o sea, lo que se hizo en 2016 al impedir que Merrick Garland tuviera un voto de confirmación en el Senado con el argumento de que era año electoral y había que dejar esa decisión al pueblo, en el sentido de que el pueblo iba a elegir un próximo presidente y ese presidente estaría entonces en capacidad de nombrar a un magistrado. Ese argumento, en este caso, aunque estamos bajo las mismas condiciones de 2018, incluso agravadas, porque faltan tan solo 45 días para las elecciones, en el caso de 2016 se faltaban más de 8 meses. Ese argumento, exactamente el contrario, es el que están empleando ahora los republicanos. Y, digamos, la apelación que hacen los demócratas es a la coherencia política o a la decencia, incluso, según algunos de ellos. Y esos argumentos, cuando se trata de conveniencias políticas, como garantizar un tercer puesto en la Corte Suprema que incline a la Corte hacia posiciones más conservadoras, es algo que, con toda seguridad, muchos republicanos pensarán que puede quedar archivado y, bueno, quedará para el análisis histórico, pero el control de la Corte y la inclinación hacia los sectores conservadores, que es lo que a ellos les parece lo más importante, se habrá cumplido.
Oye, y además, Carlos, estamos en vísperas del primer debate de cara a las elecciones, ¿no? Estamos muy cerca de ellos y podríamos estar de alguna manera conjugando estos dos términos políticos, la elección y el debate, prácticamente al mismo tiempo.
Sí, de hecho, en el debate se va a hablar de la Corte Suprema, ¿no? Uh-huh. La Corte Suprema es un tema político eterno en Estados Unidos, porque como tú decías al principio, es como el sitio último de decisiones. Las decisiones inapelables que afectan la vida de los estadounidenses se toman allí. Perdón. Pero en esta coyuntura, el tema de la Corte Suprema es todavía más candente y menos teórico incluso, ¿no? Porque estamos en este proceso de elegir una posible nueva magistrada que incline la Corte hacia posiciones más conservadoras. Carlos, el debate se va a tratar eso sin duda, y ya se ha dicho, va a ser uno de los puntos que van a tocar los dos candidatos.
Sí, el que estén incluyendo, he visto una lista en la que hay varios senadores, incluso está Ted Cruz, quien ya habría manifestado su no interés de ir a la Corte Suprema. Vemos los nombres de tres mujeres, incluso está el nombre de Amul Thapar, que es hijo de inmigrantes, sus padres son procedentes de India. Tratan de vender una baraja de candidatos bastante diversa, pero a la final llegan a lo mismo, es en extremo conservadora.
Sí, todos los candidatos que ha propuesto el presidente Trump desde 2016, cuando presentó por primera vez una lista de posibles magistrados a la Corte Suprema a la que él recurriría en caso de que tuviera que llenar uno de los puestos, son candidatos que han sido aprobados por sectores legalmente conservadores de Estados Unidos, algunos incluso con vínculos con sectores religiosos, con la derecha evangélica. Son conservadores, cuando hablamos de conservadores, hay que hacer una distinción, no son conservadores políticos necesariamente, son conservadores legales. Y la mayoría de los magistrados que están propuestos por Trump han sido lo que se llaman originalistas. Es decir, son personas que interpretan la Constitución, según ellos, de la manera como fue escrita. Y eso impide que haya una adaptación de las reglas, de las leyes y de las ideas constitucionales a los nuevos tiempos, cosa que tiene algunos problemas, considerando que la Constitución, el grueso de la Constitución, tiene más de 200 años de aprobado, y sus enmiendas, bueno, han sido precisamente para actualizarla. Pero los originalistas creen que hay que interpretar las normas constitucionales de la manera como los padres fundadores o los framers, el constituyente, como se diría en español, las pensaron. Claro, son mundos muy distintos, son sociedades muy diferentes, y una cosa muy difícil también es saber qué estaba pensando alguien hace 200 años cuando propuso un cierto artículo, ¿no? Por mucho que haya bibliografía y datos escritos y debates sobre cómo se plantearon esas cosas. Entonces, los constitucionalistas, los originalistas, se oponen a los liberales en el sentido legal porque son más rígidos a la hora de interpretar la Constitución. Y eso puede reflejar mal la sociedad contemporánea estadounidense. Por eso es el gran problema y la gran disyuntiva que se da en ese punto. El tema del aborto, por ejemplo, es uno de los que no se puede resolver apelando a la interpretación original de la Constitución, porque era un tema que hace 200 años no estaba siquiera en el debate público, ¿no?
Carlos, nos queda solo un minutito, pero me gustaría concentrarnos antes de tu despedida en las propuestas del presidente Trump a propósito de lo que ya se supone estaría anunciando el próximo sábado.
Sí, bueno, el presidente ya ha asomado, él no ha dicho nombres todavía, los nombres que se están barajando son nombres que están en la palestra porque están en la lista de candidatos y están en los candidatos con los que él se ha reunido. Pero el principal que se está discutiendo es el de la jueza Amy Coney Barrett, que es una mujer de 48 años, que es jueza precisamente porque Trump la nombró para la Corte de Apelaciones del Circuito 11º de Chicago. Y es una jueza conservadora, que cuenta aparentemente con el apoyo y la simpatía de Trump. Se ha reunido dos veces en la última semana con Trump y por eso se ha convertido como el nombre más destacado.
Bien. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por conectar con nosotros en Buenos Días América. Nos reencontramos pronto, Dios mediante, porque es que este año es de locos.
Exactamente, de locos y de políticos, que bien, sí, es lo mismo.
Año de elecciones.
Carlos, buen día.
Carlos Chirino, Digital Política en Univisión, pues parte de un gran equipo que trabaja en pro, pues, de que usted esté informando en materia política. Les voy a recordar que el 1-833-867-2346 está a su entera disposición. Recordamos que el 1-833-867-2346 está a su entera disposición. Nos vamos de inmediato con Luis, que está en la línea telefónica. Adelante, Luis.
Buenos días, Andreina.
Buenos días, buenos días. ¿Cómo amaneces?
Gracias por dejarme participar en el programa.
El programa es suyo.
Solamente quería hacer el comentario de lo que pasó allá en Kentucky.
Ajá.
Fue una, ¿cómo se llama? Una acción muy desafortunada lo que sucedió allá, pero me tranquiliza porque el fiscal que está llevando el caso es una persona de color, entonces ahí podemos ver la imparcialidad o parcialidad. Yo quería preguntarte, Andreina, yo soy colombiano y
eso se nota.
La situación social, gracias a la situación social en Colombia respecto al tema de los venezolanos está muy duro allá, ¿entiendes? Entonces no sé qué va a pasar referente a eso con Maduro. Y usted tempranamente hablaba con un señor ahí acerca de el embargo que el gobierno americano está haciendo ahorita contra los cubanos, pero ese embargo todavía no ha tocado las remesas ni ha tocado los envíos, entonces no hay que hacer tanto show, como se dice. Entonces yo quería preguntarte, entonces, ¿cuál sería la solución para Venezuela?
Primero, sacar a los que están. Ese es el primer trabajo. Sí. Y segundo, que venga realmente una realmente oposición, porque no existe. Eso es lo que yo creo.
¿Y cómo sería la forma de sacar a esos que están?
No quiero decirlo al aire, la verdad, discúlpeme, pero es que solo bueno, hay una forma.
Ya que usted lo dice, yo lo voy a decir porque es el pensamiento de todos los venezolanos, no solo de acá que están afuera, sino que están allá adentro. La intervención, eso es la única solución, porque esa gente de ahí no sale de a una, ni a buenas ni a primera. En el gobierno de Obama hubieron 8 años de paños tibios contra esos dos, contra ese régimen, ¿entiende? La única solución es la intervención, porque eso de que hay que démosle esto, que diálogo, que usted ya sabe que en el diálogo no se ha hecho nada, nada se ha hecho, lo único
no,
que vale
no
es la intervención.
No creo en diálogo, a estas alturas no hay nada que hablar.
Por esa, exactamente. Entonces, encuesta que se hizo en Colombia, se ha hecho aquí, a nosotros nos conviene como colombianos que entre un gobierno republicano y que sea Trump, porque es el único que de verdad le va a poner mano dura a eso. Porque si dejamos que los demócratas vuelven y entren otra vez, paños de agua tibia, y eso no se va a solucionar. Que tengan muy buenos días y muchas gracias.
Gracias, Luis. Y dándole continuidad a lo que hablas, cuando vemos que le abren espacio a Nicolás Maduro, ocurrió ayer, por cierto, Maduro y Guaidó hablaron en paralelo en plena Asamblea General de la ONU, es donde uno se pregunta, Juan Carlos, no lo entiendo.
Es difícil de entender, Andreina, pero uno debe buscarle alguna respuesta. Recuerde que en la Guerra Fría, en los momentos más difíciles, cuando aquella histórica disputa entre Rusia y Estados Unidos, siempre se mantuvo un teléfono rojo que permitía que los mandatarios de las dos naciones se pudieran comunicar para evitar que las confrontaciones escalaran a conflictos bélicos. Yo creo que las salidas negociadas siempre deben ser la primera opción. Ahora, me llama la atención de lo que dice Luis y yo siento que es lo que pasa en todos los fenómenos políticos y sociales. Él dice que durante el gobierno de Obama, durante los 8 años, hubo pañitos de agua tibia, pero no hubo una solución. Y vamos a completar 4 años del gobierno de Trump y siguen los mismos pañitos de agua tibia y no ha habido ninguna solución. Le pongo un ejemplo. Buscaron TPS para los venezolanos que están tan afectados aquí en Estados Unidos, los que lograron llegar para encontrar una solución. Hay tanto venezolano con un estatus migratorio no definido y que viven en un limbo. Buscaron un TPS y los republicanos dijeron que no. Entonces, tampoco es que haya habido soluciones en el actual gobierno, siendo claros que en el gobierno anterior, en los 8 años de Obama, tiene toda la razón Luis, no hubo solución.
Pero es que cuando hay algo como lo que ocurrió ayer, y voy a insistir, porque es que está muy reciente el informe que levantó la ONU precisamente sobre estos delitos de lesa humanidad, responsabilizando a Nicolás Maduro y a un montón de gente que hace posible que ese gobierno siga existiendo. Y luego tú le das la plataforma para que hable y para que diga una vez más lo que hemos escuchado en los últimos años, que el responsable es Estados Unidos porque sanciona económicamente a Venezuela o a sus actores. El escenario de crisis que atraviesa Venezuela, según Maduro, es culpa de las sanciones que vienen de los Estados Unidos. Y tú permites, después de tener un informe, de trabajar sobre el caso, que además nos costó muchísimos años para que esto ocurriera, le dieras la importancia, le dieras la palestra, la plataforma y de alguna manera la credibilidad, porque si no crees en él no lo pones a hablar. Y sale allí hablando y, o sea, pero es que es lo que no entiendo. O sea, hay un informe, hay un levantamiento. Pero ¿qué pasa?
Recuerde, ¿De qué
se trata la ONU? Ah, yo levanto informe, bajo informe, nos reunimos o no nos reunimos, hablamos o no hablamos, ajá. Pero el pueblo, ¿qué? Muriéndose hambre todavía. ¿Qué pasa? ¿Qué hace falta para ejecutar?
Recuerde que el papel de las Naciones Unidas no es ordenar intervenciones militares,
no,
Andreina.
No, ¿de qué sirve? Ahora te la pregunto a ti.
El papel de las Naciones Unidas es, de alguna forma, ser un mediador. Ahora, ¿estamos o no estamos de acuerdo con la función que cumplen estos organismos multilaterales como las Naciones Unidas, como la Organización de Estados Americanos, la OEA, como la OTAN? Eso ya es otra cosa. Sin embargo, históricamente en Naciones Unidas han hablado estos personajes. En Naciones Unidas habló Fidel Castro, en Naciones Unidas habló Yasser Arafat. Vimos grandes dictadores hablar en Naciones Unidas. Naciones Unidas lo que tiene son fuerzas de paz que intervienen en ciertos momentos para buscar una estabilización. Lo que sí valdría la pena, ¿qué papel han jugado naciones poderosas? No solo Estados Unidos, también ¿qué papel ha jugado la Unión Europea? ¿Qué papel han jugado Francia, Inglaterra, Italia, España en este momento? Y no podemos olvidar que detrás de lo que suceda con Venezuela hay intereses muy importantes. A China no le interesa perder los grandes recursos económicos que ha invertido en manera de préstamos al gobierno venezolano.
Y claro, eso es más importante que el pueblo.
Rusia, no, claro que no es más importante. A Rusia tampoco le interesa perder.
Que también queríamos tocar antes de irnos y tiene que ver con las ballenas que están muriendo en Australia.
Óigame, Andreina, sí, una situación bastante dolorosa, un desastre ambiental que se está viviendo en el sur de Australia, precisamente en Tasmania, en la bahía de Macquarie, donde han fallecido al menos 380 ballenas piloto que han quedado varadas en las playas, en los bancos de arena. Los socorristas han logrado rescatar hasta el momento a más o menos 50 y devolverlas a aguas más profundas, pero se teme por la vida de 30 más que permanecen atrapadas intentando sobrevivir. No es la primera vez que esto sucede en las playas de Tasmania. Hace más o menos 10 años, otras 200 ballenas murieron en esta misma zona. Los científicos están tratando de determinar ¿qué es lo que sucede si es que una ballena líder de pronto por algún problema de salud las guíe mal o porque se sientan engañadas por los sonares de barcos grandes y entonces estas terminen siguiendo los sonares y terminen llegando a aguas poco profundas? Un verdadero misterio, pero una situación muy dolorosa. Repetimos, 380 ballenas han muerto en el sur de Australia, que han quedado atrapadas en las playas de Tasmania.
Te encomendamos ese misterio.
¿Me lo deja como tarea para mañana?
Bueno,
vamos a averiguarlo, es interesante.
A darle un cierre al programa, sumamente provechoso, sumamente interesante, su opinión en principio, sus llamadas que han sido muy diversas, personas que tenían tiempo que no llamaban al programa y que siempre nos escuchan, hoy se han decidido a propósito de los temas que hemos tocado. Eileen Cardet en el sur de la Florida, Max Pérez Jiménez con las noticias desde Nueva York.
Tuvimos también a Tamoa Calzadilla, periodista de Univisión Digital, hablándonos de la forma en que los llamados boliburgueses sacan miles y miles de millones de dólares de Venezuela.
Juliana Tafur, quien produjo y dirigió un documental maravilloso. Escucharnos, qué importante.
Carlos Chirinos, jefe de la sección de política de Univisión Digital, hablándonos sobre los candidatos que podría nominar el presidente Donald Trump a la Corte Suprema de Justicia.
Mario Amaya, productor y talento del programa Mi Raza, Tu Liga, de nuestra afiliada oficial en Los Ángeles, nos viene a hablar de lo que está pasando en la ciudad. Y es así como le ponemos punto final a Buenos Días América. Como siempre les digo, bye bye, hasta tomorrow.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Google.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.